Estamos en comunicación con Guillermo Madero, que es director nacional de seguridad en espectáculos futbolísticos y que estuvo prácticamente siendo el hombre que ha seguido todo desde Rusia. Guillermo, Martín Rubinstein te saluda. ¿Cómo te va? Buenas noches.
Hola Martín, buenas noches. Un gusto hablar con vos.
Bueno, ¿estás con el jet lag todavía?
Y un poco de sueño ahora sí. La verdad que es mi primera noche ya acá en Argentina y estamos, queríamos como 6 horas adelantadas en Rusia, así que bueno, me hace acostarme temprano este jet lag.
Lo primero que te quiero preguntar es, a mí me resulta raro que pueda salir algo bien en la Argentina pensando en un espectáculo deportivo, y sin embargo no sé si pensaba que esto iba a salir bien, y ha salido muy bien, ¿no?
Sí, está bien que en eso tengas dudas porque sos un buen periodista, pero yo como funcionario público y persona que trabaja en temas de seguridad tenía algunas certezas y otras dudas también, pero la certeza es que uno tiene una convicción muy firme de un trabajo encomendado por el presidente de la Nación, por la ministra Bullrich, y con una regla muy clara, ¿no? Que es, acá no hay grises. En seguridad, cuando hay grises, empiezan los problemas. Y hemos implementado un sistema de trabajo donde básicamente la pauta es primero identificar a las personas que cometen algún tipo de delito o de acción violenta. Y después, una vez que uno identifica, poder poner blanco sobre negro de que la persona que comete algún tipo de ilícito, de acto violento, sacarlo o que tenga por lo menos una sanción. Y la sanción sería, para lo que es el fútbol, en principio, y es lo que nosotros podemos hacer porque no somos la justicia, no dejarlos entrar a los estadios. Y bueno, y eso es un poco la base del trabajo, identificar, poner blanco sobre negro y empezar a ordenar y tomar el control de algo que durante muchísimos años en Argentina ha estado fuera de control. Y es por esto, es por la falta de identificación y la falta de reglas claras.
¿Hay algún hincha que estaba en la lista de derecho de admisión que quiso ingresar a Rusia?
Bueno, de las 3.000 personas que vos recién decías, 7 llegaron a Rusia, porque no tenían impedimento ni de salida ni de entrada al país, pero nosotros los detectamos, porque teníamos un sistema de alerta con migraciones que hemos trabajado muy bien, y les pedimos al Ministerio Interior ruso que les bloqueen su Fan ID. Y así se hizo con los primeros 7 que ingresaron y se tuvieron que volver, porque digamos no tiene sentido para ellos, no tenía sentido poder... El no tener Fan ID en Rusia era realmente muy fuerte, porque no te permitía básicamente hacer nada, hasta en los hoteles te pedían tu Fan ID. Así que se tuvieron que volver de Rusia. Y así lo fuimos haciendo también con cada una de las personas que cometían algún tipo de ilícito o conducta violenta y no estaban a nuestro lado, en nuestro listado de restricción. Pero después sí, al cometerlas no solo le bloqueamos los Fan ID, sino también los empezamos a incorporar en nuestra restricción en esta lista de 3.000 personas.
¿Cómo hicieron, Guillermo, el trabajo con aquellos hinchas que le pegaron a alguien de Croacia y que por supuesto se vieron las imágenes? ¿Cómo fueron detectando a esos hinchas?
Bueno, cruzando bases de información. Nosotros teníamos muchas bases de información. Una base eran todas las personas que tenían Fan ID, otra base eran todas las personas que ingresaron a Argentina, otra base todas las personas que ingresaron al estadio, trabajando con las cámaras, trabajando con nuestro programa que tenemos de identificación de tribuna segura, donde nosotros tenemos todas las caras de las personas que ingresaron al estadio, estaban en ese sector. Y bueno, fuimos identificando, fue un trabajo realmente que nos llevó 2 días, desde el día que se produjo el partido de Argentina-Croacia, en menos de 48 horas, una noche no dormimos, y pudimos ir llegando a una de las personas, y después que llegamos a una de las personas encontramos que había entrado con 3 personas más, y eran las 3 personas que habían participado en la golpiza, y a los 2-3 días, o un poco más, encontramos al quinto, que no era del grupo de los 4, sino era una persona cercana a Racing de Córdoba, que fue el último en que identificamos, y identificamos a los 5 que le pegaron de una manera cobarde, ¿no?, a este ciudadano croata.
Guillermo, ¿cómo te va? Agustín Domper te saluda.
Hola, Agustín.
Bien, gracias por charlar aquí en Tira Nacional en toda la Argentina. Bueno, evidentemente han hecho un gran trabajo, mancomunados con Rusia. El Mundial para los hinchas argentinos ya terminó, porque obviamente la selección se despidió frente a Francia. Y hay un dato, más allá de este gran trabajo, que es muy preocupante, ¿no? La Argentina es el país con más hinchas deportados de Rusia. Obviamente, esto tiene que ver directamente con el trabajo que han hecho. Fueron, creo que, 50 los hinchas deportados. Y el dato más preocupante es que es el cuarto mundial consecutivo que nuestro país es el que tiene más hinchas echados por indisciplina. Bueno, evidentemente, se terminó el mundial para los hinchas, pero la mayoría vuelven aquí, a nuestro país. Y esto me parece que demuestra el nivel y la problemática tan grave y tan importante que tenemos aquí con los hinchas o con las barras, ¿no?
Sí, ahí me gustaría hacer algunas aclaraciones con respecto a este análisis.
Adelante.
En principio, nosotros, las personas no fueron deportadas, las personas no llegaron a ser deportadas porque no se necesitó ninguna acción judicial. A las personas se les bloquearon su Fan ID. Y las personas al bloquearse el Fan ID en los mundiales, lo que básicamente los países anfitriones no quieren es tener a las personas violentas siendo parte de la fiesta que es un mundial. Entonces terminan yéndose por una cuestión de que no hay lugar para ellos. Pero de esa cifra de 50 personas que somos los que más personas hicieron volver a sus casas, lo que me gustaría aclarar es que hubieron países, no voy a decir cuáles, pero hubieron otros países que tuvieron también varios hechos de violencia, de peleas, pero quizás no actuaron de la misma manera que nosotros, identificando a las personas, bloqueándoles el Fan ID, estando atrás de cada una de las personas. Nosotros realizamos una tarea muy minuciosa de a cada una de las personas que detectamos que cometían algún tipo de actitud violenta o de abuso en el sentido de estos videos que se viralizaron. Nosotros lo fuimos cayendo uno por uno.
Claro, por eso el número es mayor, decís, Guillermo.
No, en el caso argentino...
Claro, nosotros, por el trabajo que han hecho de identificarlo, suma más número que a otros países que no lo han identificado.
Exacto, hay países que han tenido también peleas y han tenido también este tipo de videos. Lo que pasa es que por ahí no actuaron de la manera que actuamos nosotros. Entonces también pareciera que Argentina quedó con el top, ¿no? Pero nosotros, con el trabajo que hicimos de a cada hecho que nosotros pudimos, con la ayuda de un montón de gente que también nos denunciaba, con las redes donde iban saltando este tipo de acciones, nosotros, gracias a ese trabajo efectivo que tuvimos, nos dieron una distinción en el Ministerio Interior ruso como la mejor delegación, la que trabajó de manera más profesional. Entonces pareciera que tenemos el podio de la cantidad de violentos, y en realidad es que nosotros nos llevamos el podio de tener un control absoluto de los violentos nuestros. Pero no quiere decir que el argentino haya sido el más violento del mundial. Sí, esa golpiza que estos 4 o 5 cobardes le dieron a Croata, te diría que fue la que se destaca, ¿no? Que se destacó porque se viralizó y fue violenta. Pero hubieron otro tipo de peleas también de otros países que por ahí no tuvieron trascendencia o viralización o identificación, y pasaron el mundial. Y después, también me queda claro que de esos 50, habían 35.000 argentinos.
Sí, un montón, hoy.
Entonces, hubieron 34.950 argentinos que tienen un comportamiento ejemplar. Y eso se vivió en Rusia, yo lo veía, digamos. Realmente fue una fiesta, cómo vivían, y era una fiesta ver a los argentinos, pues todos los países del mundo... y hasta los policías, te diría, les llamaba la atención cómo festejaba el argentino. Entonces, yo me quedo con eso, que fue lo más importante. Después, bueno, por ahí hay ciertas titulares que parecen no fuertes, ¿no? Argentina, primero en el ranking de deportados, pero no fue realmente lo que nosotros sentimos allá. Nosotros sentimos que el argentino se comportó bien. Sí, nosotros fuimos muy... muy poco tolerantes con los violentos y tuvimos un control muy, muy estricto sobre ellos.
Sí, no, evidentemente se ha hecho un gran trabajo, Guillermo. Yo lo que me refería es que viene pasando en los últimos mundiales. Bueno, de hecho, este mundial fue el que me parece que mejor se han hecho las cosas en relación a lo que pasó con hinchadas unidas en Sudáfrica, en Brasil, ¿no? Y con todo, bueno, también estaba, ¿no?, el folclore de los brasileños que incitaban también un poco, ¿no?, a los argentinos. Pero digo, lo que también te preguntaba, más allá de esto que aclaraste, que es muy interesante, es que ahora todos los argentinos vuelven aquí, y preguntarte si, por ejemplo, la idea de un fan ID o algo similar en las canchas de nuestro fútbol es viable para tratar de el gran trabajo que se ha hecho en Rusia, también hacerlo aquí en nuestro país, en los estadios de fútbol.
Hay algo que es la identificación, que es fundamental, como decía hace un rato, para poder terminar con la inseguridad en las canchas. Nosotros lo empezamos a hacer con Tribuna Segura, con los celulares, cuando la gente ingresa. El fútbol es un espectáculo de carácter jurídico privado. No es tan fácil para el gobierno poder meterse en la gestión de la seguridad de los clubes. Y esa gestión de la seguridad tiene que ver con cómo se identifica a las personas cuando ingresan a los estadios. El Fan ID en Rusia fue una doble vía de control por parte del gobierno ruso. Uno era la FIFA, otro el gobierno ruso con el Fan ID. Yo les pido a los dirigentes de Argentina del fútbol, lo hablé con dirigentes de primera línea estando en Rusia, les pedí el apoyo, que nos dejen con el Ministerio de Seguridad ayudarlos, pero para eso nosotros necesitamos meternos en el alma prácticamente, en el corazón de los clubes, para poder gestionar por lo menos la identificación y el control de ingreso en los estadios. El Fan ID es una gran herramienta, va mucho más allá de un molinete o una cámara, es meterte en la gestión y en el control de la identificación de los hinchas que ingresan. Y si es así, y si el fútbol cede en eso, nosotros vamos desde el gobierno a poder ayudarlos mucho más. ¿En cuidar a la gente? Que es lo que a nosotros nos preocupa. No nos preocupa ni la administración, ni una cuestión monetaria de ellos, ni cuánto ganan o cuánto pierden. Nos interesa, sí, cuidar a la gente, y para eso necesitamos meternos en el corazón de la gestión administrativa desde el plano de la identificación.
Estamos hablando con Guillermo Madero, director nacional de seguridad en espectáculos futbolísticos, y por supuesto estuvo a cargo de todo el operativo en Rusia. Gerardo Murúa está en Córdoba.
Buenas noches, Guillermo, el gusto de saludarlo y escucharlo como siempre. Le pregunto si es de difícil aplicación primero el Fan ID, digo, en cuanto a costos, en cuanto a logística, y si pudieron tomar nota, que seguramente así ha sido, de otras cosas que sirvieron para la seguridad y la prevención en este Mundial.
En realidad el Fan ID, como recién decía, no tiene que ver tanto con una cuestión de costo, sino tiene que ver con poder, desde el gobierno, desde el Ministerio de Seguridad, sea de la Nación como también de las provincias, poder tomar el control de las personas que ingresan a los estadios desde el corazón de la gestión de los hinchas. Después, ¿cómo se controla en el ingreso? Se puede controlar mediante un celular, mediante un molinete piso o techo como los que habían en Rusia, de diferentes maneras. Después la inversión, se verá con qué se hace el control, pero lo básico es poder tener esa gestión. No tiene tanto que ver con una cuestión económica. Sí, obviamente tiene que haber una inversión, pero es eso, es inversión, no es gasto. Los clubes en Argentina y tienen que entender, y la organización del fútbol, que la seguridad es una responsabilidad del Estado, pero también es una responsabilidad de ellos. Y el eje de la seguridad tiene que ser una inversión. Así que, bueno, en ese sentido nosotros vamos a apoyar mucho. Y después sí, obviamente la infraestructura de los estadios en Rusia es algo impresionante. Yo he estado en muchos estadios del mundo, pero lo que vi en Rusia este año me impresionó la seguridad y el comportamiento que tenían los hinchas, que tuvieron los hinchas en los estadios, incluso vendiéndoles bebidas alcohólicas como cerveza, ¿no? A veces yo me parecía que forzaban un poco esa maquinaria que tenían muy buena para la seguridad, pero con personas que están tomando cerveza sin parar. Y sin embargo, funcionó. Bueno, a mí sacaría el tema de la venta de cerveza, porque ya me parece que a veces es forzar algo que está demasiado bien armado, pero lo que es el manejo del aforo, el manejo de la seguridad privada dentro de los estadios. La policía prácticamente no intervenía dentro de los estadios, prácticamente nada, salvo un caso excepcional. Y los chicos que trabajaban en seguridad privada eran chicos, digamos, que simplemente ponían reglas claras para las personas y entender que cada uno tiene que cumplir un rol y aportar a la convivencia. Y se veían algunos videos de los japoneses, lo hicieron uruguayos, hasta algunos argentinos lo empezaron a hacer, de ordenar o de limpiar, ¿no? Ese es el compromiso con el otro, el compromiso con la convivencia dentro del estadio, realmente algo muy llamativo, algo que tenemos que empezar a adoptar, y lo podemos hacer, son conductas que, bueno, hay que trabajarlas en el tiempo, y sobre todo desde arriba para abajo, mostrando ejemplo, ¿no?
Más allá del gran trabajo limitando a los violentos que abundan en nuestro fútbol, ¿da la sensación que nos portamos mejor afuera que acá, Guillermo?
Sí, pero porque nos ponen reglas. Claro. La regla es fundamental. Yo he hablado con algunos, hay algunos países donde a los grupos de las barras, o las barras populares, como se llaman en Colombia, las tienen reguladas, ¿no? Entonces tienen reuniones con el gobierno y demás. Y me pasó ir a Colombia y un grupo de barras populares, como ellos tienen, de Atlético Nacional, me decían, nosotros vamos a Argentina y no sabemos cómo comportarnos, no sabemos qué tenemos que hacer, porque uno nos dice una cosa, otro nos dice otra, el club nos dice una cosa, la policía nos dice otra. La persona necesita, todos necesitamos reglas claras. Cuando vos no tenés reglas y cuando todo parece igual, es donde la cosa empieza a funcionar más. Necesitamos empezar a tener reglas más claras y empezar a respetarlas, ¿no? Y como digo recién, de arriba para abajo. El funcionario tiene un rol importantísimo en esto y empezar bajo una línea y creer en nosotros, creer que lo podemos hacer, porque me ha pasado mucho en el ambiente del fútbol, donde hay mucho descreimiento que seamos capaces de poder hacer algo, y se vienen haciendo las cosas como se hacían antes y siempre con esa cultura de hacer las cosas mal y de que nosotros estamos destinados casi al fracaso, y no es así. Realmente se pueden hacer cosas. Hay que animarse a hacerlas y confiar en la gente, ¿no? Porque la gente acompaña. Yo cuando empezamos a pedir el DNI en los estadios, hace unos años me decían que era imposible. Es imposible pedir el DNI, ¿no? Acá el hincha te pasa por arriba. Y no fue así. Cuando la gente entiende que uno lo cuida y que quiere mejorar, la gente acompaña.
La última de mi parte, Guillermo. Claramente fue un hecho aislado lo que pasó con esos 5 inadaptados en agrediendo al hincha croata. ¿Se puede comprobar que tengan alguna relación con alguna barra aquí en la Argentina o realmente fue un hecho violento del momento?
Fueron la golpiza al croata, y participaron un grupo de 4 amigos, hinchas de clubes de Platense y de San Lorenzo, pero que no pertenecían a ninguna barra. Sí, se plegó una persona cercana a la barra recién de Córdoba. Esa persona sí la identificamos y va a salir prontamente en boletín oficial con una restricción de por lo menos 2 años de ingreso a los estadios.
Guillermo, ahora sí, lo último y te liberamos. Te agradecemos el contacto en Tira Nacional Segundo Tiempo. ¿Crees que en poco tiempo podemos llegar a tener público visitante en nuestro fútbol?
Esa es una pregunta que me la hicieron desde el primer día que asumí. Allá hace más de, van a ser casi 3 años. Y la verdad es que nosotros nos enfocamos en, siempre dije, eso es poner el carro delante del caballo. Tenemos que focalizarnos en normalizar el fútbol y cambiar esa locura que existe con respecto a la seguridad en el fútbol. Y después dar las condiciones para que pueda haber un espectáculo, que es tener las 2 hinchadas. Sí. Pero también ahí nos metemos en la discusión deportiva, porque muchos dirigentes... están también bastante cómodos con este sistema de una sola hinchada. Entonces, creo que nosotros damos las condiciones para que después el fútbol, la organización del fútbol, pueda discutir qué espectáculo quiere para su fútbol. Así que nosotros lo que damos certezas es que estamos cada vez mejor en esto y damos las condiciones para que el fútbol pueda recuperar la normalidad. Ojalá que en esa normalidad tenga las 2 hinchadas.
Gracias, Guillermo.
Un abrazo a todos.
Ahí pasaba Guillermo Madero, director nacional de seguridad en espectáculos futbolísticos. Bueno, estuvo presente en todo lo que ha sido la seguridad en el Mundial de Rusia.